Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. El epicentro del toreo está centrado estos días en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Estamos inmersos en la Semana de Farolillos y a la hora de escribir esta editorial ya han sido tres los toreros que han salido a hombros por la Puerta del Príncipe. Mientras tanto, en Madrid, la capital del toreo, ya se conocen las empresas que van a luchar por hacerse con el cetro del toreo. A la actual empresa Plaza 1 con Rafael Garrido y el productor Simón Casas, se unen los mexicanos Bayeres junto con la Casa Chopera, actuales empresarios de la Plaza de Toros de Bilbao, la Sociedad de Toño Matí y Ramón Valencia, empresario de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, y Taurolidia, empresa que regenta José Montes. Este empresario es el que mantiene una batalla judicial con la Comunidad de Madrid y en concreto con Miguel Avellán, director del Centro de Asuntos Taurinos, y que ha obligado a la comunidad a redactar de nuevo varios puntos del pliego original que pueden hacer que la temporada taurina del verano en las ventas se paralice, por ser prácticamente imposible cumplir los plazos que marca la ley. Por cierto, que la demanda de José Montes interpuso contra Miguel Avellán por presunta prevaricación y cohecho no se admitió a trámite. En cualquier caso, la actual empresa termina contrato el 5 de junio y será para esa fecha más o menos cuando sepamos quién será el amo y señor de la primera plaza del mundo. En lo que se refiere a Ciudad Real y provincia, poca actividad y poco se sabe de festejos a corto plazo. Las obras de la Plaza de Toros de la capital continúan y de momento poco más. De todo esto y mucho más, les hablaremos en el programa de hoy. Comenzamos. Y como todos ustedes saben, la actualidad del mundo del toro ahora mismo a nivel mundial se centra en la Plaza de Toros de Sevilla y muy pronto se centrará en la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Y quién mejor que Sixto Naranjo, el director de la sección taurina en COPE, para que nos comente un poquito cómo está esta actualidad? Buenas tardes, Sixto.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahora mismo, como decía, todo el mundo está centrado en la feria de la Feria de Abril de Sevilla, que está siendo a nivel artístico un éxito.
Pues sí, la verdad es que hablar a estas alturas de Tres Puertas del Príncipe es hablar de una feria exitosa, ¿no? Porque tanto Dani Luque como Tomás Rufo a pie y la que consiguió a caballo Guillermo Hermoso de Mendoza, yo creo que hace años, ¿no?, que no teníamos en esta primera parte de esa Feria de Abril ese éxito numérico y artístico. Y yo creo que, bueno, pues junto a las buenas entradas, es verdad que ha habido unas tardes que han fallado un poquito más el público en los tendidos, pero creo que, bueno, hasta el momento vamos a ser positivos, vamos a ver más luces que sombras en esta Feria de Abril de Sevilla.
Luego también han cortado oreja los sevillanos Oliva Soto, Ángel Jiménez, o José Garrido, Alfonso Cadaval, o sea, muchos trofeos a un nivel artístico alto, y eso que tampoco ha habido una corrida conjunto que hayamos dicho, pues vaya pedazo de corrida de toros, porque la de Juan Pedro del otro día ha sido casi otro petardo más.
Sí, ha sido otro petardo más. La verdad es que, fíjate que yo vi la del Domingo de Resurrección allí en la Maestranza, que yo fue una corrida, un fracaso por el juego. Volvieron dentro de la bona, ahora dentro de la feria, con otra corrida en la que, bueno, pues llama la atención, además, Manuel, que los dos toros que medio salvaron esta corrida de esta semana fueron dos toros del Hierro de Parladé, que precisamente es el Hierro que el actual Juan Pedro Domecq ha comentado ya que está en vías de desaparición, que este último año es el último, la última temporada en la que se van a lidiar asados de este hierro. Así que nos llama la atención que el hierro que va a desaparecer es el que lidia los mejores animales y, sin embargo, el hierro principal de la casa sea el que continúa y continúa dando petardos. Porque, como dices, es verdad que la feria ha habido toros sueltos en todas las corridas, pero ha faltado quizá esa corrida que nos diga, bueno, pues esta es la que va camino de ser la triunfadora de la Feria de Abril. Yo creo que, bueno, que todavía quedan unos días de feria y vamos a ver si en estos días se enmienda la plana en el aspecto ganadero.
Lo que es un disparate, yo creo que es contratar a una ganadería por mucha afinidad y por mucho que la quieran los toreros, tres tardes en un serial que tampoco es muy extenso y que quitas oportunidades a hierros. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Luis Algarra, sí, que no está en los carteles.
La quinta. Hay muchas ganaderías que tienen cabida en Sevilla y, como dices tú, es que no entendemos la obcecación que tiene. Por un lado, bueno, en el albero nos comentó el empresario Ramón Valencia que, bueno, que era petición barra imposición de las figuras, ¿no? Bueno, pues hay que hacerles todo, a toda esta gente ver que lo que están consiguiendo con esto es lastrar un espectáculo que precisamente no es barato y que no se puede ofrecer al público un festejo devaluado. Sobre todo, lo peor de todo es que a sabiendas de que va a salir así, porque yo creo que ayer la gente que estaba en la Real Maestranza, pues, los aficionados, los que saben el momento actual de cada ganadería, saben que lo de ayer era previsible, el petardo de ayer era previsible, era más que previsible. Y finalmente, lo peor de todo es que todas esas sospechas se confirmaron luego en el ruedo. Luego, hombre, yo creo que hay ganaderías que lo mismo que hay toreros que si no están bien no se les anuncia, bueno, pues yo creo que hay ganaderías que si no están bien, pues también hay que dejarlas de anunciar hasta que demuestren que recuperan ese nivel al que todos esperamos de una de las ganaderías, que es Antiseña del Campo Bravo Español.
La puerta grande, aparte de la puerta grande de Pablo Hermoso de Mendoza, que creo que es la segunda consecutiva en la Plaza de Toros de Sevilla, está en un momento este rejoneador impresionante. Se nota que tiene la escuela del padre y que no se quiere quedar atrás. Ahora que este año se está midiendo en duelos con Diego Ventura, parece que el apellido Hermoso de Mendoza, pero solamente por el hijo, desgraciadamente. Pero luego ha habido dos toreros a pie que han roto el candado de esa puerta del Príncipe, como ha sido Luque, que ha demostrado una dimensión que ya venía apuntándola desde hace mucho tiempo, sobre todo, bueno, en España y en Francia, que fue galardonado como el mejor torero del norte, del sureste francés, creo recordar. Y luego el manchego Tomás Rufo, que para los que no lo conocían, se presentaba en Sevilla y que ha sido toda una sorpresa.
Sí, yo creo que son los dos nombres propios de esta feria, ¿no? Daniel Luque, porque ha venido a confirmar lo que, bueno, pues todos le llevábamos viendo desde la pandemia a esta parte, ¿no? Que es un torero renovado, que es un torero que perder las formas que nos llegaron a deslumbrar de novillero, pero que le habíamos perdido la pista de las grandes ferias, sabíamos siempre de su buen concepto, pero bueno, pues un torero que siempre se había dicho, ¿no?, que se dejaba demasiado, que había tenido la posibilidad de convertirse en figura en la mano y no lo había aprovechado. Bueno, pues yo creo que ahora ha apretado los dientes, ha apretado los machos y está demostrando que ese sitio al que todo le poníamos, pues puede aspirar a él, ¿no?, que es la parte alta del escalafón, y así lo demostró el pasado día cuando salió a hombros por la puerta del Príncipe en una situación en la que además de saber torear, yo creo que se la jugó y demostró que sí, que tiene esas condiciones. Y luego Tomás Rufo, que es la gran sensación, es la gran revelación del actual escalafón, es que llega a Sevilla con prácticamente 5 corridas de toros a sus espaldas desde que tomó la alternativa el pasado año en Valladolid, en el mes de septiembre. Y es que ha sido triunfos a golpe cantado cada vez que se ha vestido de luces este joven novillero toledano, o sea, perdón, matador de toros toledano. Y además en carteles con figuras. Yo creo que la Casa Lozano tiene un diamante en bruto. A mí me recuerda a Explosión, por ejemplo, de Alejandro Talavante, ¿no?, que también después de confirmar en Madrid, él hizo el camino inverso. Primero confirmó en Madrid y luego salió donde salió a hombros y luego fue a Sevilla para también abrir la puerta del Príncipe. Tomás Rufo quizá a lo mejor haga el sentido inverso. Primero ha abierto la puerta del Príncipe y ahora tiene la confirmación en San Isidro este mes de mayo. Pero yo creo que desde la aparición de Rocarrey, con esa fuerza y esa y ese concepto, no veía yo a un matador de toros bueno, pues en el que todos los aficionados están esperándole. Yo creo que además la Casa Lozano le está llevando muy bien en carteles que bueno, pues no son de rodaje, sino son de figuras, pero con muchas posibilidades, sobre todo por el ganado en el que se anuncia. Entonces, bueno, pues yo creo que bienvenido sea que tengamos en el actual escalafón jóvenes con los que ilusionarnos y con los que ir con esas ganas de verlos a las plazas de toros. Y Tomás Rufo, yo creo que es ese ejemplo que ahora mismo tenemos en la actualidad.
Lo que está claro es que las figuras, como puede ser Juli Manzanares, Miguel Ángel Pereira, están poniéndose las pilas porque viene una hornada de toreros jóvenes, como puede ser Rufo, claro, como puede ser Ginés Marín, que vienen apretando fuerte y que aquí no se puede dormir nadie.
Claro, claro, es que ahora mismo son la novedad entre comillas, Manuel, porque has hablado de esos dos nombres que también son jóvenes, pero a los que ya llevamos viendo unos años, ¿no? Los Rocarrey, los Ginés Marí, pero ahora dices tú, claro, súmale a esos otros dos jóvenes que ya están con esa consideración de figura, como pueden ser Pablo Aguado y Juan Ortega. Entonces, lo bonito es que es lo que lleva demandando muchas veces la afición estos últimos años, ¿no? Que se abran carteles, que aparezcan nombres nuevos en esos carteles, que el aficionado tenga la posibilidad de tomar aire fresco, de que no vayas a una feria y veas los nombres de que ya se llevan repitiendo durante 20 años. Y yo creo que eso es lo ilusionante de esta temporada, ¿no? Que vamos a ver ese enfrentamiento generacional entre las figuras que no quieren apearse de ese burro de la parte alta del escalafón y de estos jóvenes que vienen empujando muy fuerte desde abajo.
Luego también hubo en Sevilla una interesante corrida de Victorino. Victorino no defrauda nunca. Puedes gustarte un poco más, puedes gustarte un poco menos, pero no defrauda. Siempre hay emoción, siempre hay algo que contar. Y vimos, bueno, desgraciadamente no hubo... No, vamos, el percance de Pereira no fue en la de Victorino, ¿no, verdad? ¿Fue en otra?
No, fue Victorino, mano a mano con Antonio Ferreira.
El percance de la cornada de la espada, de la espalda de Ferreira, que pudo ser, de Pereira, perdón, que pudo ser gravísima. Hemos visto fotos en Mundo Toro y está en una zona que podía haber sido fatal. Afortunadamente no ha sido tan grave como se esperaba. Y luego vimos la dimensión de un Antonio Ferreira que este año, con su 25 aniversario de alternativa, está haciendo cosas pues como ya nos venía acostumbrando estas temporadas de atrás.
Sí, la verdad es que, como decías, lo primero siempre es la corrida de Victorino, siempre mantiene el interés. Pero sí es verdad que la ganadería de Victorino ha tomado un rumbo ya desde hace bastantes años en manos de Victorino Martín García, el actual ganadero, en el que a esa casta, a esa bravura que normalmente siempre ha sido el santo y seña de esta casa ganadera, le está aplicando unos niveles de nobleza y de clase sus embestidas que hacen que para mí sea el toro total, ¿no? El toro 10, porque esa forma que tiene de humillar el toro de Victorino, como salió ese quinto toro, creo recordar, el otro día ahí en Sevilla, pues la verdad es que a mí me encanta, ¿no?, la forma que tiene de vestir así un toro de Victorino. Y luego, como decías, Antonio Ferreira, yo creo que el torero de mayor personalidad a día de hoy en el actual escalafón. Es imprevisible, es desconcertante, pero dentro de una torería innata que siempre tiene y que además pues ha explotado de una manera tremenda en estos últimos años, ¿no? Y además es que está no solamente toreando bien, sino, oye, haciendo gestos tremendos, ¿no? En Olivenza mató una corrida de Victorino en solitario. Ahora va a estar anunciado en la Feria de San Fermín en Pamplona con 6 toros de Miura también en solitario. Así que a mí me interesa muchísimo verle a Antonio Ferreira en todas las tardes que se anuncia. Y Miguel Ángel Pereira, que claro, se había quedado de primeras cuando empezaron a salir los primeros avances de cartel, estaba fuera de la Feria de Abril. Finalmente, bueno, pues entró la corrida de Victorino y yo creo que es un gesto también que las figuras se anuncian en este tipo de corridas. Tenía que ser algo habitual, no venderlo como gesto, sino que fuese algo habitual, sobre todo en estas grandes plazas. Pero bueno, bienvenido sea y, oye, mandarle un fuerte abrazo a Miguel Salterera y la pronta recuperación de esa cornada a la espalda que sufrió.
Antonio Ferreira, que además, para tenerlo todo, también tiene su polémica. Su polémica siempre con que si con el capote azul, que si el brindis a Joaquín en el ruedo. ¿Qué opinas tú de lo de sacar a Joaquín al ruedo? Ten en cuenta que estás hablando con un bético, ¿eh?
No. A mí no... Vamos a ver. Creo que hay distintas cuestiones que, bueno, pues que se toman como tradicionales en el mundo del toro, ¿no? Que no pise alguien que no sea matador de toros el ruedo. No sé, a mí tampoco me molestó, ¿no? A mí no es una cosa que me moleste excesivamente el decir, oye, sacar, que lo podía haber hecho desde el callejón, haber recibido el brindis, pues también. Pero bueno, no sé, yo creo que además la campaña que se ha emprendido en contra de Ferreira, en contra de Joaquín, creo que es de que lo está haciendo de ser muy corto de vista, ¿no? Porque si ahora mismo tenemos un embajador de la fiesta de los toros, alguien que traspasa estos límites que tenemos siempre puestos ante la sociedad, pues es un futbolista como Joaquín, ¿no? Que no tiene ningún rubor en sacar un capote durante una celebración de un título como el otro día. Para traer a la Verónica, ¿no? Yo creo que eso tenemos que aprovecharlo y me consta que además Joaquín está disgustado porque, bueno, pues todo el mundo del toro pues no se le ha defendido a lo mejor o se le ha criticado en exceso, ¿no? Por haber salido al ruedo. Yo creo que o sea, creo que la maestranza sigue ahí, ¿no? A mí nadie me ha dicho que desde el otro día, desde el sábado, ¿no? se haya caído una parte de la maestranza porque saliese al ruedo. No sé, yo creo que el rito hay que mantenerlo y la serie hay que mantenerlo en otras cuestiones y no en estos detalles que me parecen nimios, ¿no? Oye, a mí me preocupa más que una corrida salga mal presentada o que salga un supuesto fraude o que los toreros pues estén mal en una tarde o que la empresa haga su chanchullo. Yo creo que eso es donde tenemos que centrar y potenciar una crítica constructiva. Pero a mí, sinceramente, que salga Joaquín a recibir un brindis al ruedo de la maestranza tampoco me parece un pecado capital. No estamos disminuyendo la categoría de Sevilla o profanando un, no sé, como he leído algunas veces, me parece excesivo lo que se ha vivido y lo que se ha podido leer y escuchar.
No puedo estar más de acuerdo contigo. Sisto, y ya nos vamos a la primera plaza del mundo, a Madrid. Hemos visto dos puertas grandes de dos novilleros en muy poco tiempo, ahora a principio de temporada, las dos controvertidas porque y con polémica, porque una puerta grande nunca llueve a gusto de todos. Las dos han sido con el corte de dos orejas y sobre todo la primera ya la comentamos, pero la de Diego García del otro día, coméntanos tú cómo viste esa puerta grande.
Pues excesiva, bueno, ¿qué quieres que te diga? Y eso que tú me dices, te hablo un 20, bueno, pues ahora te hablo uno del Atleti y sé que Diego García también es muy del Atleti también, pero la culpa no la tiene el novillero, la culpa el otro día la tiene un palco totalmente desnortado en el que hay en la Plaza de Toros de las Ventas, como también pasa en Sevilla, hay demasiado el triunfalismo que muchas veces hay en el tendido, que puede ser lógico, ilícito, porque el que paga su entrada puede pedir la sonrisa si quiere, pero yo creo que a un presidente de estas plazas, de esta categoría, que hay que presuponerles y hay que exigirles unos conocimientos mínimos para saber el rigor que se tiene que aplicar a la hora de impartir justicia en estas plazas y velar por la categoría de ellas. Y que la gente que a lo mejor no tiene esos conocimientos taurinos y que dice, ay, ¿por qué no da dos orejas? Bueno, usted entienda que esto no es una faena de dos orejas, esto es una faena a lo mejor de una oreja. Pero claro, es que lo del otro día pues fue sorprendente.
Hasta porque mismo chaval lo ha reconocido, o sea que...
Sí, claro, pero ¿cómo no lo va a reconocer? Yo conozco a la familia de Diego García, yo sé que estarán muy contentos por el éxito, pero en su foro interno pues también tiene que conocer. Bueno, pues oye, ojalá le sirva, pero es verdad que yo creo que el presidente de la Plaza de Toros de las Ventas, el ínclito don Gonzalo de Villaparro, yo creo que tenía que o dimitir o ser cesado de su puesto, porque no podemos tener en la Plaza de Toros de las Ventas un presidente con esos nulos conocimientos taurinos, con esa falta de conocimientos del reglamento. El otro día en la Goyesca cambiaba los, ordenaba salir a los picadores sin haber sido recogidos los toros, provocó un pequeño incidente en la lidia en uno de ellos por esa decisión. No sé, yo creo que hay que tener a gente preparada y con conocimientos en los palcos de estas plazas tan tan importantes.
Pues sí, porque no cabe duda que el Madrid es un espejo de todo el mundo. O sea, ahí se ve todo el toreo a nivel mundial y esto no hace nada más que quitarle un poco categoría a luego los triunfos reales y quizá una oreja bien cortada con fuerza da mucho más que una puerta grande con tanta polémica como esta de Diego García. Y ya vamos a ir terminando, no te quiero robar mucho tiempo, pero quiero que me comentes la Goyesca y la actuación de Uceda Leal, que el otro día bordó el toreo y que lo pudimos seguir por vuestra transmisión en Telemadrid, que aprovecho también para felicitaros porque da gusto seguir una corrida de toros por Telemadrid como vosotros la comentáis.
Oye, te lo agradezco, Manuel. La verdad es que sí, la verdad es que gozamos de José Ignacio Uceda Leal, que está celebrando, bueno, celebró el año pasado sus 25 años de alternativa y que demostró que es el toreo más clásico que él interpreta sigue teniendo vigencia, ¿no? Fue, la verdad, que un impacto el cómo toreó por el pitón izquierdo, por cómo bueno, pues sorprendió, entre comillas, ¿no? Porque es un toro al que, bueno, pues torea muy poco en estos últimos años. Y verle cómo estuvo, el volver a escuchar esos sones de Madrid con una actuación como la suya, pues fue tremendo. La mala suerte fue que su gran baza, que es la espada, pues fallase en el día clave, ¿no? Porque yo creo que, fíjate, que la gente le hubiese pedido a las dos orejas el pasado lunes en esa corrida goyesca.
Pues es una pena, y es verdad que muchas veces pasa eso, que un torero que se caracteriza sobre todo por matar los toros como los mata, a ese toro que es el que le tienes que meter la espada y ponerlo panza arriba en un momento para tener un triunfo gordo que sin duda le hace falta, pues es falla. A veces la vida te sorprende de esa manera. Yo la única pega el único comentario que yo creo que a estas alturas de vida de Uceda Leal, lo de los trofeos es lo de menos, pero es verdad que no es lo mismo cortar dos orejas a irte con
una cosa. Además, hay unas sustituciones muy golosas de Emilio de Justo ahora en la Feria de San Isidro, y claro, no es lo mismo llegar a esas sustituciones con una puerta grande o con una oreja conquistada que no con una vuelta al ruedo, ¿no?
Claro, eso está claro. Bueno, Sisto, pues muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás muy liado, que llevas toda la información, que estás preparando el programa del Albero en la cadena COPE. Recuérdanos a los oyentes cuándo lo emitís.
Pues todos los miércoles a eso de las 5:30 de la tarde, pues ya está colgado en la página web de la cadena COPE, en cope.es, para que lo escuche toda la gente, pues a través de la web, a través de la aplicación móvil, de las plataformas de podcast, para que, bueno, pues que todo el mundo pueda escuchar esa información todas las semanas en la cadena COPE, junto a esa programación que también mantenéis, viva la llama de la afición en las emisoras, como es tu caso, Manuel.
Pues muchísimas gracias por atendernos y nada, a ver si tenemos que hablar dentro de poco con otra Puerta del Príncipe y otra Puerta Grande de las Ventas, que será buena señal.
Eso sería una magnífica señal, Manuel.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y el pasado sábado, en la Plaza de Toros de las Virtudes de Santa Cruz de Mudela, se celebró una novillada con picadores. Se lidiaron 6 novillos de Ignacio Tomás Frías, bien presentados, para Sergio Felipe, Oreja y Oreja, Fran Ferrer, Silencio y Ovación con Saludos tras Aviso, y Daniel de la Fuente, Oreja y Oreja. Sergio Felipe y Daniel de la Fuente salieron a hombros. Esta novillada sirvió para el debut como empresa en ese coso tan particular de la empresa Bullstar, con Juan Antonio Medina en la cabeza. Se da la circunstancia de que Daniel de la Fuente, al día siguiente, sufrió una grave cornada de 3 trayectorias en Talamanca de Jarama. Una cornada que ha estado a punto de costar la vida a este joven novillero y que solamente leyendo el parte médico se te ponen los pelos de punta. El parte médico completo dice así: herida por asta de toro en mejilla derecha sin penetrar en cavidad bucal. Herida por asta de toro en el tercio medio y cara anterior del muslo derecho con unos 3 centímetros de orificio de entrada y 3 trayectorias. Uno hacia arriba de unos 30 centímetros que llega a la espina ilíaca anterior inferior. Otro hacia adentro de unos 10 centímetros que alcanza la cara anterior del fémur y otro hacia abajo y hacia adentro de unos 8 centímetros, con lesiones musculares severas en sartorio y recto anterior, exposición del nervio crural y contusión del paquete vascular femoral tras penetrar la fascia cribiforme, hemorragia venosa por arrancamiento de colaterales de safena y ramos musculares, contusión toracoabdominal tras intervención quirúrgica se traslada al hospital de Asepello, pronóstico grave. La verdad es que se te ponen los pelos de punta y Afortunadamente tenemos unos cirujanos taurinos que son los ángeles de los toreros. En este caso, el doctor Crespo ha comentado en distintos medios nacionales que el percance fue muy grave y que afortunadamente ha tenido mucha suerte porque se podía haber estado hablando de una de verdadera desgracia. El pitón entró produciendo una herida muy, muy fuerte en la zona de la espina ilíaca y perdió muchísima sangre. Afortunadamente, como decimos, el torero se está recuperando y está en buenas manos. Daniel de la Fuente es un novillero que ya conocimos nosotros la pasada temporada, que tiene un buen concepto y que ahora, pues, lo que son las cosas, un día sales a hombros en una plaza tan bonita y tan preciosa como es la del Santuario de las Virtudes y al día siguiente estás acariciando la muerte. Esto es así de duro y así de bonito a la vez. Desde aquí, desde Cargando la Suerte, le deseamos una pronta mejoría a Daniel de la Fuente.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y estamos en mayo. Y una vez más en Puerto Llano vuelve a faltar un festejo taurino en su feria. Nos da mucha pena. Y nos acordamos profundamente del taurino Andrés Mora, que tanto luchó por la fiesta taurina en su pueblo, en Puerto Llano, y porque se construyera una plaza de obra que ahora mismo solamente acoge conciertos. Las cosas que se hacen mal, al final, se pagan. Y en Puerto Llano se han hecho las cosas muy mal por parte de la administración, en concreto del ayuntamiento, y por parte de empresas que han llegado allí y han dejado eso como un solar. Ahora se recogen los frutos de esa mala gestión. Como repito, un año más, Puerto Llano no tendrá toros. Esperemos que en un futuro alguien pueda volver a devolverle a Puerto Llano el momento que tuvo como feria taurina. Y este fin de semana, en Villanueva de la Fuente, se va a celebrar el sábado en la Plaza de Toros del Santuario de Nuestra Señora de los Desamparados, un festival taurino organizado por la hermandad del mismo nombre, donde se van a lidiar novillos de Castillo de Montizón, propiedad de don Samuel Flores, para los matadores de toros Manuel Díaz el Cordobés, Javier Conde, Morenito de Aranda y el novillero Carlos Aranda. El domingo se va a celebrar en Sonseca, Toledo, una de las novilladas del certamen Promesas de Nuestra Tierra, que se van a lidiar novillos de la Olivilla para Javier Cano, Adrián Reynosa y Miguel Losada. Este festejo se va a poder seguir por las cámaras de Castilla-La Mancha Media. Esperemos y deseamos que Adrián Reynosa pueda clasificarse para una de las semifinales que se van a desarrollar posteriormente en el mes de julio en el pueblo de Pantoja, Manzanares o en Vargas. Para el fin de semana siguiente, el día 14, se anuncia otro festival taurino donde también intervendrá Carlos Aranda. En esta ocasión será en mano a mano junto con el matador de toros Filiberto en la localidad de Corral de Calatrava, donde vuelven los toros después del parón de la pandemia y se van a lidiar novillos de la ganadería de Ruiz Cánovas. Y el otro día se presentó por parte de la empresa Bull Star la corrida de toros que se va a celebrar en el mes de julio en Santa Cruz de Mudela. Esta corrida de toros, como ya dijimos, teníamos solamente el nombre de Antonio Ferrera, pero ha saltado la sorpresa cuando al final será Antonio Ferrera en solitario, quien va a lidiar cuatro toros de la ganadería de La Peregrina, junto con dos novillos que se lidiarán por parte de la novillera Raquel Martín. Eso será el 30 de julio a las 7:30 de la tarde. Se da la circunstancia de que este festejo, los actuantes en el festejo, están siendo apoderados los dos por la matadora de toros, Cristina Sánchez, que dejó ya su etapa de comentarista en la televisión para centrarse en su faceta de apoderada. A partir de esta temporada se empezó a dirigir la carrera de Antonio Ferrera y continúa con la de la novillera Raquel Martín, que este año debutó con Picadores en Francia y que cuenta sus actuaciones por éxitos. También nos llega la noticia de que el novillero Israel Aparicio va a debutar con caballos en Arenas de San Juan, en su pueblo. Este novillero, que pertenece a la Escuela Taurina de Miguel Turra, actuará el 12 de junio en una corrida mixta junto con los matadores de toros, el Audureño y Santiago Mújica, el Sargento, que van a lidiar toros de Blanca y Belén Ortega. El novillero Israel Aparicio lidiará dos novillos de Enrique Ponce. Y el 25 de junio también se lidiará en Abenojar, un festival taurino, donde participará también Israel Aparicio con los matadores de toros Víctor Puerto y Luis Miguel Castrillón.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y vamos a terminar con una noticia de última hora. El matador de toros, Julián López el Juli, ha vuelto a abrir la puerta del Príncipe de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Julián ha cortado tres orejas en la corrida de García Grande y Domingo Hernández. Dos orejas al primer toro de la tarde y otra oreja al cuarto toro, que le servía para abrir de nuevo, su séptima vez, la puerta del Príncipe. Sin duda estamos ante un figurón del toreo que va a marcar una época. Sus compañeros, José María Manzanares y Pablo Aguado. José María Manzanares pudo cortar una oreja en el quinto de la tarde y Pablo Aguado, la verdad es que se enfrentó a un lote sin ningún tipo de opciones. Por nuestra parte, nada más. Les comentamos que la semana que viene no habrá programa taurino de Cargando la Suerte en COPE y que les emplazamos para la siguiente, el próximo día 19 de mayo, en estos micrófonos de COPE Ciudad Real. Un saludo y que sean felices.